¿Cómo se evalúan los riesgos en cada producción científica de materiales? ¿Un remedio, un pesticida, una nueva sustancia, algo que va a ir en el cosmético, algo que va a ir en la alimentación, algo que va a ir en nuestra vida cotidiana en contacto con el cuerpo y luego, a posteriori, va a terminar en las matrices, en el agua, en el suelo, en el aire? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué manera se evalúa si ese producto nuevo va a tener toxicidad o no? Guillermo Folladori es antropólogo, es doctor en economía, es profesor e investigador del doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Es autor de varios libros, de múltiples artículos en revistas especializadas y forma parte de una red latinoamericana de investigación social sobre la nanotecnología, tema del cual estuvimos escuchando sus conocimientos hace poquito. Guillermo, vamos a hablar un poco hoy de cómo se evalúan los riesgos en la producción científica.
Bueno, Silvana, habría que empezar por decir que esto de evaluar los químicos o los medicamentos para que no ocurran riesgos es una cosa históricamente relativamente nueva. Digamos que hasta los años 70 los productos entraban al mercado todos, salvo en algunos casos, algunos medicamentos, sin ningún tipo de evaluación previa. Entraban directamente. Y cuando aparecían los muertos por ahí o las personas que sufrían de algún problema, entonces se revisaban. Pero no había una política de evaluación de riesgo antes de que los productos entraran al mercado o un protocolo en tal sentido. Otra cuestión importante es que la inmensa mayoría de los productos que entran al mercado hoy en día no pasan por ningún tipo de análisis. Los análisis son exclusivamente para algún tipo de producto y algunos sectores. La medicina, obviamente, muchos químicos que están en las cosas a veces también requieren evaluación porque son, por ejemplo, pesticidas o algunos cosméticos que están en contacto con el cuerpo biológico, obviamente los alimentos. Pero fuera de eso están un montón de productos en el mercado y ninguno pasa por ninguna evaluación y en todo caso eso surge a las cansadas una vez que se notan en la realidad que hay ejemplos que demuestran que son tóxicos. Entonces se pasan a evaluación, pero no antes. A veces la gente cree que el producto porque está en el mercado es seguro y no es así. El fabricante lanza un producto como una novedad y puede contener cualquier cosa y ser altamente tóxico porque no tiene ningún control en la inmensa mayoría de los casos. Otra cuestión es el hecho de que aún en aquellas áreas donde hay algún tipo de regulación previa a la entrada al mercado, aún en esos sectores la cantidad de productos que entran al mercado supera muchísimo la posibilidad de evaluarlos con antecedencia. No hay que perder de vista que, en general, quien hace la evaluación es un órgano del gobierno en muchos casos. Entonces, el órgano del gobierno tiene una capacidad limitada de evaluar. Y por año entran nuevos elementos químicos, nuevas combinaciones químicas, por decenas o por cientos o inclusive por miles. Es probable que en un año entre más de 1000 elementos químicos nuevos al mercado. Eso no lo puede controlar nadie. Es imposible. Entonces, la fuerza del mercado rebasa cualquier tipo de control en la práctica. Otra cuestión es que esas regulaciones de los productos son porque se supone que ese producto puede ser tóxico para la salud, tóxico para el ambiente, pero esto no es un resultado científico. O sea, el concepto de toxicidad no es un concepto científico, es un concepto político. Lo que no era considerado tóxico en los años 60 lo es ahora, porque son las luchas sociales que van obligando a los administradores, o sea, a las instituciones, ministerios y demás de los gobiernos, a establecer criterios de regulación cada vez más estrictos. Y esto es resultado de luchas de que a veces son de décadas, a veces son de años. A veces son casi siglos, como es todavía el caso del asbesto, el caso del tabaco, que después de décadas y décadas de luchas de la sociedad, entonces empiezan a regular y colocar el criterio de que puede ser perjudicial para la salud. Si uno presta atención a un producto cualquiera y lee lo que dice el envase, puede ser que diga algo así como no ingerir producto tóxico o algo de esa naturaleza. Pero ahí el concepto de tóxico es nuevamente un concepto histórico y político. Allá por los años 60, cuando se comienza tímidamente a evaluar muchas cosas, inclusive medicamentos, surgía el problema de, bueno, ¿y cómo se evalúa? ¿Se evalúa en una persona? ¿Se evalúa en una persona adulta? ¿En una persona más anciana? ¿En un niño? ¿Se evalúa según sea mujer o hombre? Porque los metabolismos son diferentes. ¿Se evalúa según los grupos étnicos? Porque de hecho cada cultura, cada grupo consume en forma cotidiana, diferentes alimentos por las costumbres y demás. Y esos alimentos metabolizan en forma diferente en el organismo humano. Entonces, cuando llega un químico, pues algunos pueden tener efectos nocivos y otros no. Entonces, es muy difícil el tema este de la evaluación de la toxicidad. Pero es gracias a las luchas de las organizaciones sociales que poco a poco se ha exigido un mayor grado de atención, y si antes se hacía la evaluación de un químico en un hombre adulto, ahora se lo obliga a que se haga según género, según edad, hasta grupo étnico y otras características. El concepto de toxicidad no es un concepto científico, es un concepto político, es un concepto histórico, es un concepto que es resultado de las luchas sociales.
Guillermo, luego de esta introducción, ¿cómo evalúan los riesgos a la salud o el ambiente a la hora de liberar un evento, un químico, una práctica?
En la gran mayoría de los países existen órganos ministeriales, instituciones públicas que evalúan aquellos productos que se incluyen dentro de esos grandes sectores que son de potencial riesgo a la salud o el medio ambiente. Eso existe. Pero ¿cómo lo evalúa? Esa era tu pregunta. ¿Cómo se hace? Bueno, en primera instancia existe algo que se llama análisis de riesgo. Estas palabras a veces cambian según los países. Es un análisis de laboratorio que busca, hoy en día, mediante gran cantidad de modelos, los efectos que puede tener un determinado químico en moléculas, órganos, etcétera, etcétera, de un cuerpo o en los ecosistemas acuáticos, del aire y demás. Es un análisis de laboratorio. Este análisis o análisis de riesgo está prácticamente convalidado a nivel internacional. ¿Qué quiero decir convalidado prácticamente? Es porque se han homogeneizado los protocolos, lo cual es algo lógico, porque si en un país hacen un análisis y dan que tiene toxicidad y en otro hacen otro semejante y dice que no tienen, pues ¿qué hacemos con el comercio internacional? O sea, se convierte eso en un problema. Aunque eso todavía existe, el hecho es que poco a poco los diferentes países fueron aceptando un protocolo homogéneo. Quiere decir que usan la misma tecnología, los mismos indicadores, las mismas variables, los mismos procesos, sea que pasen por etapas diferentes en su evaluación, en sus pruebas, y llegan a resultados que teóricamente debieran de ser muy semejantes, así lo haga un país u otro. Esto tiene la ventaja de que en muchas ocasiones, y sobre todo en los países que no tienen la capacidad como para hacer la evaluación de cada uno de los productos que entran al mercado o que son producidos nacionalmente o que entran por el comercio exterior, adoptan el criterio del otro país. En un caso que está en los periódicos todos los días es si Europa va a aceptar las vacunas producidas en la China o en Rusia, que por ahora no las acepta, y otros países sí las aceptan. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo llegar a un acuerdo para que los productos sean aceptados porque tienen protocolos de evaluación semejantes? Ese es el análisis de riesgo.
Mencionás el análisis de riesgo. ¿Es un proceso libre de influencias políticas o económicas?
Ese análisis de riesgo, que pareciera ser como una cuestión puramente científica, no lo es. Es, además de un análisis de laboratorio científico, es un análisis que tiene implicaciones políticas de diverso calibre, porque de hecho este análisis de riesgo es prácticamente el único que está reconocido internacionalmente. Puede suceder que se llegue a juicios internos o externos de diferentes países y organizaciones internacionales que no tienen nada que ver con la salud, como es la Organización Internacional del Comercio, puede eventualmente echar mano y decir, sí, aquí hubo un análisis de riesgo protocolado como corresponde y por lo tanto le damos la razón a esta parte del juicio. Eso significa que el análisis de riesgo es, como todo hecho social, es no solamente una cuestión científica, es una cuestión política, es una cuestión social y es jurídica también. Por ello, es una forma que se ajusta mucho a las necesidades del mercado. En gran medida, es un resultado no del problema de si el producto implica un riesgo o provocó una toxicidad en algunas personas o no. Es una cuestión de la necesidad del mercado de homogeneizar ciertos criterios para poder funcionar a nivel internacional sin mayores dificultades. Por eso yo digo que no es solo una cuestión totalmente de carácter científico o técnico. Este análisis de riesgo es, digamos, el único que tiene vigencia a nivel internacional en forma más o menos homogénea.
Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con Guillermo Folladori. Guillermo, ¿a qué se llama conflicto de interés? ¿Es evidente? ¿Está consensuado en el mundo científico? Pregunto, porque, por ejemplo, dentro de todas las referencias que acompañaron la aprobación del glifosato en nuestro país y en los órganos de aprobación internacionales, si revisabas las referencias que daban legitimidad al producto químico y a su inocuidad, eran básicamente trabajos de su propio fabricante, no eran trabajos científicos evaluados por pares.
Bueno, Silvana, tú has puesto un acento en una cuestión que es delicada. Ese análisis de riesgo, a pesar de que tiene implicaciones jurídicas, políticas, es un resultado histórico y de las necesidades del mercado, aparece a la imagen de la población como un hecho neutro. Es decir, esas personas que hacen esos análisis de riesgo trabajan en función de los intereses científicos, no tienen un conflicto de interés. Es cuando el investigador o el grupo de investigación hacen investigaciones que son subsidiadas directa o indirectamente por los interesados en vender el producto. Esto ocurre muy a menudo con los productos farmacéuticos. Las revistas científicas de medicina a cada rato están sacando casos donde denuncian que tal artículo, a pesar de que los investigadores no dijeron, fueron en realidad pagos indirectamente por la corporación farmacéutica que fabrica el producto. Entonces los resultados pueden ser tendenciales, ¿verdad? A veces no es solamente que los paguen directamente, aunque sí existe el hecho de que todas las grandes farmacéuticas tienen académicos y científicos que están permanentemente escribiendo artículos sobre lo bueno de su medicamento. El día de mañana, el profesor de la universidad, de donde sea, en Estados Unidos, en Europa, recibe un voucher para pasar la semana de vacaciones en el Caribe con toda y su familia, todo pago en primera clase, y el individuo se sorprende, dice, no, es que tenemos un seminario y nos gustaría invitarlo porque es una persona importante. importante. El tipo va, lo hace una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta vez se entusiasmó y resulta que le piden de la farmacéutica que escriba sobre tal medicamento en el mercado, y el hombre obviamente va a decir que el medicamento es exitoso porque está pensando en el próximo viaje al Caribe. Los conflictos de interés no son solamente en cash, en efectivo, se dan de muchas otras formas. Ese es el conflicto de interés en términos conocidos. Tal es así que cuando un académico, un científico, escribe un artículo en una revista científica, pues tiene que poner abajo si tiene o no tiene conflicto de interés en relación al artículo que está escribiendo. Entonces se supone que la gente, cuando es honesta, dice que no tiene, y listo. Pero hay muchísimos casos en que dicen que no tienen y a la larga se sabe que sí tienen. Esto es muy conocido. Cualquiera de los editores de las grandes revistas Medicina, por ejemplo, sabe perfectamente que esto ocurre y lo ha denunciado en muchísimas ocasiones. Pero lo más interesante no es eso. Mal que bien, eso es algo bastante obvio, ¿verdad? La persona fue deshonesta y no declaró que tenía conflicto, o es honesta y no tenía conflicto de hecho. El problema es cuando esos investigadores hacen ese análisis de riesgo sin conflicto de interés, pero tienen algo así como un conflicto de interés inadvertido. No se dan cuenta que están frente a un conflicto de interés. ¿Cómo puede darse esto? Vamos a suponer que tenemos un laboratorio, que es un laboratorio público, porque ya si es privado las cosas cambian porque hay intereses en juego. Los investigadores reciben su salario normal mensual sin ningún complemento porque publiquen un artículo u otro, de manera que aparentemente aparece como algo totalmente neutro. Pero hay un detalle. El detalle es precisamente el protocolo de investigación de que hablaba. Ese protocolo tiene un sinnúmero de características que lo hace padronizado. Tienen que trabajar con determinados equipos científicos de evaluación, tienen que trabajar con determinadas etapas, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría hoy en día es por modelaje de computación. Ese es un problema. ¿Por qué es un problema eso? Porque los modelos de esos equipos de evaluación y los plazos son, por ejemplo, plazos limitados, muy limitados. En muchos casos, la evaluación se hace por un periodo de meses. En otros casos puede ser de años. También voy a traer el caso de las vacunas nuevamente porque está en los periódicos y todo el mundo lee esas cosas, ¿verdad? Todo el mundo sabe que las vacunas que nos han dado son vacunas que no han tenido un periodo de evaluación convencional. Hasta antes de esta pandemia, las vacunas demoraban 5, 6, 10, 15 años en poderse ponerse en el mercado porque había que evaluar los efectos a largo plazo. Y hay otros productos que se considera que los efectos son de un año en lugar de dos o tres o diez, en otros casos los efectos son de meses. Pero ¿qué pasa cuando estos procesos de análisis de riesgo padronizados reducen el periodo por el propio modelaje? Porque el objetivo o el propósito, digamos que la fuerza que está por detrás de estos estudios son, como decía, las fuerzas del mercado. Y el mercado necesita poner el producto lo más rápidamente posible en circulación. Esos modelos dan un resultado inmediato. ¿Qué pasa con todos los químicos que entran en los ecosistemas o en el cuerpo humano y se manifiestan a los 10 años? A los 15 años, el individuo que estaba fumando y el efecto que tiene en los pulmones es después de 30 años de estar fumando. El individuo que vivía en las casas con techos de asbesto y después de 50 años de estar durmiendo ahí tiene problemas de cáncer al pulmón u otra enfermedad. Hay muchísimos químicos que pueden tener efectos en el largo plazo. Esperemos que no, pero estas vacunas pueden tener riesgos dentro de 10 años, 5 años, etcétera, etcétera. Y nadie sabe porque es imposible saber de antemano ese tipo de cosas. Entonces, la propia técnica, y aquí me voy exclusivamente al aparato físico, a los softwares que se han elaborado para ponerlos en práctica, todo el procedimiento, el protocolo, es un protocolo que está limitado desde el punto de vista temporal, y eso es un problema. porque eso beneficia a las fuerzas del mercado y está en contra o perjudica a las fuerzas de la vida, porque la gente preocupada por si el producto es seguro o no es seguro, no le importa si se tiene que vender rápido o no rápido, lo importante es que sea seguro, son las fuerzas de la vida. No están contempladas en el análisis de riesgo. Ahí hay un problema. El otro problema es que un producto cualquiera que se mete en un proceso de computación o en un análisis particular de laboratorio, se establecen una cantidad de indicadores y de variables limitado sobre los cuales puede influir. Entonces, de repente, el modelo considera 1000 variables que pueden implicar en toxicidad en el organismo, en efectos sobre un órgano en particular, lo que sea. 1000. Pero la realidad es mucho más rica. Entonces, si eso sucede en la realidad, puede ser que los efectos se den en el indicador 1001 que no están contemplados en el modelo. Lo que sucede no es solamente el hecho del tiempo, sino es el hecho de qué tanto abarca el análisis de laboratorio que se hace. Y el análisis de laboratorio es siempre reducido. De manera que aquí tenemos otro problema muy importante respecto a la no neutralidad del análisis. No es un análisis neutro, científicamente neutro. No lo es. No porque el investigador esté falseando el resultado, como en aquello que hablábamos de conflicto de interés. No. No es neutro porque la tecnología está elaborada y el protocolo está elaborado para responder a la velocidad del mercado antes que a las necesidades de seguridad de la vida. Entonces allí tenemos otro problema, ¿verdad?
Bien, pero pienso que esto no es todo aún.
Hay otro elemento muy importante, y es que estos análisis evalúan una cantidad determinada. Por ejemplo, van a decir que este elemento químico puede ser consumido sin problema hasta los tantos gramos, pero pasado eso entonces se vuelve tóxico. ¡Ja! Esos umbrales o esas franjas en que el producto puede llegar a ser tóxico, en primer lugar, en el caso de las cosas que van a los ecosistemas, no tiene ningún sentido porque la cantidad de empresas que venden los productos semejantes es tan grande y no hay ningún control. No hay forma de controlar la cantidad. En el caso del ser humano eso tampoco es posible, porque que le digan a uno que fumar un cigarrillo por día no es tóxico, pero fumar 10 sí, es una tontería, en primer lugar porque la cantidad que uno consume de un producto de consumo cotidiano tiene que ver con las condiciones sociales de vida, el contexto, el ingreso que tiene y un sinnúmero de cosas. Y en segundo lugar, tiene que ver con el metabolismo del organismo, si es viejo, joven, etcétera, etcétera, etcétera. También está este tema de las franjas, de en que es o no es de riesgo, que aparece en los análisis de riesgo y que implican una tecnología tendencialmente favorable a las ventajas del mercado. Es decir, el capital se impone sobre todo lo que es la tecnología para convertir algo que a la apariencia es neutro en algo totalmente tendencioso, orientado a favorecer la ganancia y el mercado. Por eso cuando tú pones el ejemplo del glifosato, pues es cierto, y no solamente es cierto en el caso del glifosato. Ahí está la presión de las corporaciones químicas en los gobiernos para obligar a que se acepte o no se acepte.
Guillermo, en este barco que tiene tantos agujeros que lo hacen tan poco fiable, suponiendo que los tentáculos del mercado no estuviesen, si la buena fe y la honestidad fuesen moneda habitual, ¿lo más razonable no sería aplicar universalmente el principio de precaución?
Desde los años 70 y más claramente desde los años 80, aparecen dos modalidades de evaluación de los productos en el mercado que pueden ser de riesgo a la salud o el ambiente. Uno es el análisis de riesgo que mencioné hasta ahora. El otro es el principio de precaución. El principio de precaución es un principio que dice que cuando hay evidencias de que algunos productos pueden ser perjudiciales, entonces más vale actuar antes de lanzarlos al mercado directamente. Este principio de precaución contrasta radicalmente con el análisis de riesgo. A pesar de que muchos países lo tienen en sus legislaciones de diversa forma, el único que funciona a nivel jurídico internacional y nacional es el análisis de riesgo. En primer lugar, porque la forma en que se presentan los dos implican lineamientos o posibilidades muy distintas, mientras que el análisis de riesgo es un análisis que se hace en laboratorio. Y se puede reproducir, entonces yo puedo llegar a decir, no, este producto no es tóxico, o si es tóxico, lo hago en un laboratorio, en dos, en tres, y me da el resultado igual. Entonces el principio de replicabilidad, que es importantísimo en la ciencia, se aplica. Ahora, ¿qué es el principio de precaución? ¿En qué se basa? ¿Cómo sabemos si un producto es efectivamente perjudicial o no? Porque cuando el principio dice en su texto, que aun cuando no se establezcan relaciones causales científicas claras, cuando hay evidencias suficientes hay que actuar. Pero ¿qué son evidencias suficientes? Pues el principio de precaución se basa sobre todo en lo que es la experiencia histórica, la experiencia histórica de los sujetos que sufren el problema. Por ejemplo, cuando se dio el problema del mercurio en Minamata, en Japón, toda la comunidad estuvo durante décadas luchando para que se reconociera que había un problema en los efluentes que aparecían en el río, hasta los pescados bailaban y se volvían locos y los gatos que comían los pescados también y la gente también. Todo esto por el mercurio que se iba lanzando a los cursos de agua por la fábrica que estaba allí. Era una información de gente que no eran científicos, hasta que fueron a la universidad y lograron que los atendieran y vieran y establecieran criterios científicos, empezó a darle importancia al tema, no antes. Es decir, la idea es que lo que dice que está bien y que está mal es la ciencia y no la experiencia de la gente. Entonces, lo que sucede es que las personas pueden morir de cáncer abajo del asbesto durante décadas y como no fue estudiado científicamente, pues entonces no hay ningún problema. El criterio de qué es científico, ahí está la gran dificultad. Y el criterio capitalista de ciencia es este que decíamos de una relación causa-efecto prácticamente inmediata con determinados criterios padronizados. Eso es la ciencia. El principio de precaución aparece como un principio político no científico. Pero aquí hay un detalle que no se tiene en cuenta y que inclusive la misma redacción del principio de precaución se menosprecia a sí misma. Porque cuando el principio de precaución dice hay que actuar aun cuando no haya una relación científica clara de causa-efecto, está dando a entender que el principio de precaución no es científico. Pues yo aquí levanto la bandera de que sí lo es, porque mientras en las ciencias físico-químicas esa relación de causa-efecto, mecánica o cuasi mecánica, es la norma, y es lo que permite la replicabilidad del caso hasta llegar a la conclusión de que efectivamente es así, en el caso de las ciencias sociales e históricas también ocurre el principio de la replicabilidad. Y cuando se repite y se repite un fenómeno, entonces funciona tan claramente el principio de replicabilidad como en el laboratorio. Por eso digo que es la experiencia histórica de la población la que determina que es necesario aplicar el principio de precaución. Esto se ha convertido en una batalla legal a nivel mundial, internacional y demás, porque claro está que la aceptación jurídica del análisis de riesgo es mucho más amplio, mucho más fuerte. Y en cambio, el principio de precaución es tomado como un principio secundario, marginal, una guía y no una cuestión jurídicamente importante. Hay casos donde aparece esto en forma clara y el caso que tú pusiste del glifosato, y si lo llevamos a México es aún más claro, porque hace pocos meses un tribunal aceptó el principio de precaución como determinante para prohibir el maíz transgénico en México, que había sido llevado a juicio por las grandes agroquímicas. De manera que aquí hay una discusión muy amplia, Silvana, de cómo evaluar los productos que están en el mercado. Esto es muy importante para nuestros países porque pues nuestros países no tienen la capacidad para hacer estas evaluaciones, ni siquiera el análisis de riesgo. Entonces tienen que asumir lo que dicen los otros países, lo que dice quién, la Unión Europea, lo que dice Estados Unidos, lo que dice qué país. Es un problema, ¿no? El problema es qué hace un país que no tiene capacidad de evaluación frente a este tipo de cosas, ¿no?
Es interesante ver aquello que teníamos sentado en un trono de plomo que no se movía y que era indiferente a los vientos y a las influencias como es la ciencia. Si analizamos finito, se transforma en una construcción claramente humana y por ende subjetiva, en un mundo poblado de sujetos que traen como mochilas intereses políticos o económicos. Era Guillermo Folladori, antropólogo, doctor en economía, profesor e investigador del doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.